Buenos días. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad. Antes de comenzar con el orden del día, ¿alguna sustitución que haya que tener en cuenta?
Sí, don Miguel Jorge sustituye a doña Australia Navarro.
En nuestro grupo, don David Cabrera sustituye a doña María Dolores García.
Carmen Ventura sustituye a Iñaki Lavandera.
Y señora presidenta, Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias. Como saben, hay una comparecencia aplazada, la única comparecencia está aplazada. Y comenzamos entonces con el bloque número 2, con las preguntas. La pregunta número 1, que formula don Marciano Acuña Betancor, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la asistencia de un programa de atención domiciliaria al paciente frágil.
Gracias, presidenta, señoría, consejero, muy buenos días. Traemos esta pregunta o este debate sobre la atención que se presta desde el Servicio Canario de Salud a pacientes que por su delicada situación pues están en domicilio o en muchos casos también ingresan en centros sociosanitarios. Nos gustaría saber cuál es la situación en Canarias y qué perspectivas de futuro se tienen, y preguntamos por ese plan que tiene su consejería sobre esta realidad existente en nuestra sociedad. Con el aumento de la expectativa de vida y con esos programas de envejecimiento activo, especialmente en el caso del mayor, pero también con otras patologías asociadas, pues creemos que el futuro en la asistencia sanitaria también pasa, copiando otros modelos, por una asistencia de calidad en el domicilio donde está el paciente. Por lo tanto, consejero, nos gustaría saber, como bien decía, pues ese plan o las estrategias que tiene su consejería con respecto a este asunto. Gracias.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Acuña. Yo decirle, como usted sabe, con esta denominación concreto actualmente no se está trabajando en el ámbito del Servicio Canario de la Salud. Sí, reiterarle, y al final haré una reflexión al respecto, por su origen de Lanzarote, que como sabe es uno de los fuentes de referencia en atención geriátrica que está utilizando el sistema canario, el Servicio Canario. Nosotros en el Servicio Canario tenemos actualmente un modelo de atención domiciliaria fundamentalmente basado en el área de atención primaria. Evidentemente hay luego una hospitalización a domicilio a partir de los hospitales. Existe una atención como tal a pacientes frágiles y existe, y esto es lo que llevaría exactamente al perfil de la pregunta que usted me hace, existe un circuito de atención al paciente crónico complejo que incluye al paciente frágil mayor. Como tal, se llamaba Programa de Atención a las Personas Mayores en Atención Primaria. Esto existe desde el año 2002, tiene una actualización del año 2017. Y, hombre, yo creo que si de algo nos podemos vanagloriar es que realmente con este modelo, además de atención domiciliaria, se ha crecido en más de 36.000 visitas solo en el último año en lo que es asistencia de enfermería, en 11,22%, y en 27.476 visitas domiciliarias, perdón, en 9.001 visitas domiciliarias, es decir, un crecimiento del 16,26% en lo que son las visitas de nuestros facultativos, de nuestros médicos. Sí decirle que, como le decía, como referente en el ámbito de Lanzarote tenemos una estrategia para la atención a la persona mayor con enfermedad crónica que incluye a estas personas frágiles, que, por darle un referente, en el año 2017 fueron atendidas 169 pacientes. En esta unidad sí existe geriatra de referencia, con un refuerzo de dos geriatras más hospitalarios. Por tener un marco, fueron atendidos 169 pacientes, con una edad media de 84,6 años, fundamentalmente mujeres, el 62,1% mujeres y el 37,9% de hombres. 216 visitas domiciliarias en total, con una media de 3 visitas por paciente. Nosotros creemos que, dado el grado de satisfacción que este modelo asistencial genera, será utilizado como una referencia en todo el archipiélago. Gracias.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención, señora Acuña.
Sí. Gracias, presidenta. Bien, como bien se apuntaba, pues la isla que más conozco es Lanzarote, y sé que allí se lleva a cabo un programa que creo que tiene bastante éxito, ¿no? También es cierto que el éxito depende de la coordinación que tengamos entre profesionales, y aquí creo que es donde se tiene que poner el acento, ¿no? Porque, bueno, allí tenemos un hospital geriátrico, y ese hospital geriátrico, pues, en coordinación con el Molina Orosa, con el hospital de referencia del Servicio Canario de Salud, pues realiza ese programa que usted apuntaba. En Canarias son muchas las personas dependientes que están a la espera de recibir un servicio en residencia, sobre todo, y sin embargo pues están recibiendo esta atención domiciliaria a nivel del Servicio Canario de Salud. Creemos que por aquí se tiene que seguir caminando. Creemos que el futuro pasa por menos institucionalización. La sanidad, ya como decíamos, en ese cambio de modelo, de un modelo más institucionalizado, pues debemos pasar a un modelo en el que este tipo de asistencia sea posible. Las referencias están ahí, en Europa se está avanzando mucho en esta línea, y está demostrado que a medio largo plazo los costes que tiene ese tipo de asistencia son incluso menores que el coste en instituciones, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido consideramos que una mejor coordinación con los servicios de ayuda a domicilio que prestan las instituciones locales también podría ser interesante que se incorporaran a un modelo, a un proyecto en el que el Servicio Canario de Salud lidere ese tipo de asistencia. Son más de 15.000 dependientes los que en Canarias son atendidos, según las cifras de la propia consejería, por médicos y por enfermeros de enlace que pasan por esos domicilios y atienden a estos, sobre todo a estos mayores. Y, bueno, pues son 15.000 personas que son atendidas, y también seguramente a esas 15.000 personas se las atiende desde los ayuntamientos, desde ayuda a domicilio, ¿no? Entonces, teniendo esa parte de ayuda a domicilio más sociosanitario, más social, bien coordinada con la parte sanitaria, creemos que puede ser un modelo, un proyecto a desarrollar. Ya le digo, en Lanzarote hemos tenido éxito, en Lanzarote tenemos esa experiencia, y creemos que es exportable al resto de las Islas Canarias, y por lo tanto esta pregunta sirve para poner en debate ese modelo asistencial que tenemos en Canarias y las posibilidades de su mejora. Muchas gracias.
Gracias, señora Acuña.
No, lo único, gracias, señora presidenta. Solo por matizar, efectivamente, yo creo que el modelo basado en la coordinación primaria, especializada y ámbito social, en el sentido de la cuestión en este caso municipal o local, y el programa movernos y no moverlos, es decir, el plantearnos que la atención se ha de dar la mayor proximidad posible al propio paciente, y en ese sentido el domicilio es el primer eslabón, y luego un refuerzo de la atención primaria a través de los consultores de especializada, creo que efectivamente hacen la foto que esto indica. Yo creo que el modelo de Lanzarote, lógicamente, es un modelo exportable. Creo que ahí hay líderes naturales en el ámbito de la geriatría que permiten, bueno, aparte de los premios recientes que han reconocido la labor que todo este ámbito de enfermería hace, creo que evidentemente es el modelo a seguir.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la segunda pregunta, que formula la señora diputada Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Nacionalista Canario, sobre las necesidades reales de médicos anestesistas en el Hospital de La Gomera.
Gracias, presidenta. Señor consejero, señorías, buenos días. La situación en la isla de La Gomera, en la gestión sanitaria, es uno de los asuntos que más preocupa a los gomeros y a las gomeras. Podríamos pensar que lo mismo que en el resto de islas, pero seguro que cuando yo les enumere las situaciones que allí se están dando, van a entender por qué la preocupación es mayor. Hablamos de 20.000 habitantes, con lo cual podemos pensar que tampoco estamos hablando de una población que requiera una dimensión incontrolable en la gestión. Yo no sé si usted recuerda, señor consejero, la unidad móvil de resonancia magnética que aprobamos en el Parlamento, que íbamos a compartir con la Isla del Hierro. Que yo sepa, ni rastro ni en La Gomera ni en El Hierro. Un helicóptero de urgencias medicalizado, que además, ASG también lo anunció como una novedad, un logro, que además servía para incendios y para rescates, era un helicóptero multifuncional. La realidad es que no tenemos ni de urgencias destinado a la isla de La Gomera. No le digo ya el Centro de Salud de Valle Gran Rey, que tiene en las paredes puestos unos proyectos de la adecuación de ese o de la reforma de ese centro de salud, y que yo pido por escrito a su consejería pregunta, y me dicen que no hay ni proyecto, ni financiación, ni siquiera han buscado el solar, ni nada de nada. El centro de salud de Alajeró, pues igualmente está, o el consultorio, a mitad de concluir. Pero además, la gestión de la atención primaria en la isla de La Gomera, no sabemos cuáles son los criterios para la distribución de los equipos médicos. Nos podemos encontrar en una situación en la que en Valle Gran Rey o en Valle Hermoso un paciente va a urgencias, y si el equipo médico tiene que acompañarlo, salir del centro de salud para trasladarlo al hospital, que tiene que acompañarle un equipo médico, pasan dos cosas. Una, que el centro de salud se queda sin atención, sin equipo médico de urgencias, y además que la ambulancia que sale desde Valle Hermoso, desde Valle Gran Rey, se encuentra en mitad de la isla con la ambulancia medicalizada que sale desde San Sebastián, y nos podemos encontrar en mitad del monte del Parque Nacional de Garajonay trasladando a un enfermo con un ictus, con un infarto, con una fractura, trasladándolo de una ambulancia a la otra a mitad de la noche, con lo que pueda haber, pues, de lluvia o de mal tiempo, de lo que quiera que sea. Y el colmo ya un poco de, bueno, no digamos nada, la comunicación a las familias de un paciente que fallece y no se le comunica en el momento, sino cuando la familia va al hospital a verlo. Y así un largo etcétera, señor consejero. Pero el colmo ya es cuando, y usted debe tener la información porque la tiene el Colegio de Médicos, lo tiene la Dirección de Recursos Humanos de Sanidad. Hablamos de las plazas de anestesista. Hay dos plazas de anestesista en el hospital de La Gomera. Hay cuatro médicos trabajando. Pero es que uno de estos médicos lleva un año trabajando sin tener la titulación homologada. A nosotros nos parece escandaloso. Nos parece que, y no me vaya a contestar que, bueno, que hay un periodo de tramitación de esa homologación, porque lleva un año trabajando. Y además hay suficientes anestesistas en este país, sin trabajo, con titulación correctamente homologada. Por tanto, preguntamos por qué. ¿Por qué La Gomera tiene que tener ese tratamiento? Además, este médico puede trabajar. Es que ya los sindicatos me han facilitado la plantilla de las guardias de los próximos meses, en los que trabajará sola, haciendo guardias y cubriendo un servicio que... No entendemos por qué la isla de La Gomera tiene que soportar estas situaciones y estas realidades. En la distribución de la primaria nos podemos encontrar, como decía antes, con el servicio de pediatría desasistido por las tardes en San Sebastián. Y, sin embargo, podemos tener el servicio de urgencias del centro de salud, a 500 metros el del hospital, sin una organización con un criterio lógico ni que dé respuesta a las necesidades de la población. Por tanto, señor consejero, le hacemos responsable a usted de esta situación que conoce de desastre de la gestión sanitaria en la isla de La Gomera y le pedimos medidas urgentes y, además, responsable de la situación de la gestión del anestesista. Y, como digo, no nos vale la respuesta de que se está tramitando o que La Gomera es un lugar remoto. No es remoto. Yo acabo de llegar en una hora en el barco, igual que el otro diputado, y me voy en el barco de las dos, volveré mañana. O sea, no es un lugar remoto, señor consejero.
Gracias, señora diputada. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Señora Ventura, o doña Ventura, perdóneme. Primero me alucina, porque si quería que hablásemos de la situación de La Gomera, que conozco en profundidad, desde luego la pregunta no es cuáles son las necesidades reales de médicos anestesistas en el hospital de La Gomera. Si quiere hablamos de Alejero, si quiere hablamos de... Yo no prometí ningún helicóptero. Buscaré quien lo prometió, si era de urgencias o era para transporte sanitario. Lo único que prometí yo es que se resolvió un concurso que se resolvió y están los dos helicópteros para el archipiélago. No está específicamente en ningún sitio uno para Fuerteventura. Yo, no me diga que no le van a valer las respuestas, porque entonces le voy a tener que responder que a veces no es lo que uno hace, sino que uno encuentra el valor en la comparación. Compare usted nuestra etapa de gestión con el año y medio anterior en su isla, donde hubo gravísimos descubiertos, en concreto en el ámbito de la anestesia del que vamos a hablar ahora. Y el famoso colmo que usted dice, el colmo es que haya un especialista un año sin título. Mire, nosotros tenemos, y le puedo facilitar a usted, porque veo que a veces está desinformada de la gestión que hizo su propio equipo, contratos de traumatólogos sin titulación, con titulación en tramitación, porque es lo que hace todo el mundo, porque esos especialistas que usted conoce, que están en paro, en la, le ruego me los haga llegar con nombre y DNI y yo le garantizo que serán contratados en 24 horas. Pero mire, a mí me parece especialmente, señora Rodríguez, grave que uno anteponga el interés particular de alguien al interés general de una isla donde, gracias a estas contrataciones, entre otras cosas, han operado 212 personas más y se están resolviendo cuestiones como prótesis. Entonces, vamos a tratar de hablar con seriedad de esto. Usted hizo una solicitud de documentación. En la solicitud de documentación verá todos los documentos, los títulos de los contratados. Nosotros vamos a contratar todos cuantos especialistas podamos para resolver las situaciones de la población. Ahí hay ahora mismo 3 anestesistas con titulación tramitada y 1 con proceso de tramitación. Le recuerdo que esta comunidad autónoma, así como este país, tiene una norma, por cierto. Siento que no esté el doctor Rodríguez, porque viene de la etapa de don Román Rodríguez, en que se daban indicaciones expresas de cuándo, cómo y por qué se podía contratar un médico que tenía su título en tramitación. No es que no tenga la especialidad, tiene su título en tramitación. Entonces, yo creo que es fundamental. Yo los tengo aquí, de todas formas, si usted no quiere esperar a la solicitud de documentación, tengo aquí copias de todos esos documentos. Yo creo que jugar con determinadas circunstancias es engañar a la población de la isla y vuelvo a decirle, me parece especialmente escandaloso que se prioricen los intereses particulares a los intereses generales de la población de la isla. Gracias.
Señora Rodríguez, le quedaban medio minuto.
Gracias, presidenta. Suficiente. Señor consejero, ¿interés particular de quién? Estoy hablando del interés general de los gomeros y las gomeras, que simplemente queremos las mismas garantías que el resto del archipiélago. Y la tramitación de una titulación podrá ser legal, no se la discuto. Pero la realidad, y sobre su mesa, y si no sobre la mesa de la gerencia del hospital, tiene currículum de anestesistas que tienen homologado su. La verdad es que es una pena que no haya comunicación entre su consejería y su gerente del hospital, porque hay anestesistas dispuestos a trabajar en la isla de La Gomera con la titulación homologada. Y desde luego que trabajamos por el interés general de toda La Gomera.
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Insisto, señora. Yo creo, señora Ventura, yo creo que es importante que repasemos ese dato. Porque mire, en el año 2016 ustedes tuvieron descubierto de anestesia el hospital y ahí están las hemerotecas. En el año 2017 ustedes, y me refiero a los gomeros, lógicamente representados en esta Cámara, me hacen llegar sus quejas porque llegamos a estar con un anestesista en situación límite durante varios meses por la baja de uno, por los permisos de otro, etcétera. Luego, hacer ese esfuerzo es básico. Segundo, no se hace en La Gomera nada que no se haga en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en el Hospital Universitario de Canarias. E insisto, si tiene usted esos títulos homologados de anestesia, por favor, háganoslo llegar, porque las vacantes en el archipiélago no son ni una, ni dos, ni tres, ni cinco. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la tercera pregunta que formula el señor diputado don Juan José Márquez Fandiño, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre la atención. Que formula la señora María del Río, sobre la atención a los pacientes diagnosticados con fibrosis quística en un CESUR.
Muy bien, buenos días. Pues esa es la pregunta que queríamos saber. ¿Qué opina el señor consejero sobre la necesidad de los pacientes y las pacientes de fibrosis quística en Canarias de ser atendidos en un centro de servicio o unidad de referencia específico? Y además, de paso, también quisiera aclarar, porque tengo una información contradictoria con respecto al número de pacientes atendidos en Canarias de fibrosis quística. Por un lado tengo un dato de 31, por otro lado tengo un dato de 131. No sé si ese baile de 100 es un error tipográfico, es una verdad, y ya, bueno, y ahora ya en la segunda intervención volveré a preguntarle algo más. Gracias.
Gracias, señora del Río. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Señora del Río, no existe ningún baile de números. Hay 132, 133, de hecho, pacientes atendidos. Lo que pasa es que uno está ya en traslado, y ahora lo hablaremos, a un CESUR en expectativa de trasplante pulmonar. Y hay, lo que existen son 34 pacientes que cumplen estrictamente la IPT que se corresponde con el tratamiento del Orkambi. Que creo que estamos mezclando dos cosas distintas. Es decir, para el tratamiento del Orkambi se necesita un marco, un cuadro determinado de patologías concomitantes y una serie de cuestiones, que hay 34 pacientes que están en esa situación. Sí decirle que respecto a lo que usted plantea, el tratamiento general de la fibrosis quística en Canarias sigue un proceso de detección precoz incorporado a la detección precoz de las metabolopatías congénitas de los neonatos, de los recién nacidos. En ese sentido, ahí se hace un cribado específico de la fibrosis quística y, como tal, existe una detección precoz de la enfermedad. Esto está operativo, se lo digo en memoria, pero quiero recordar que desde el año 2002. Es decir, eso ha llevado a que ha habido épocas en que hemos tenido hasta 175 casos. En general, está considerado una enfermedad rara porque, como usted sabe, tiene una prevalencia de 1 por 10.000, 1 por 8.000 ciudadanos, o lo que viene a ser lo mismo, tenemos una incidencia, es decir, aparecen nuevos casos, 1 cada 5.000 nuevos nacimientos, nuevos niños. Decirle que habitualmente se tratan las cuatro o cinco grandes especialidades que tienen que intervenir, se tratan en los centros, lógicamente, de referencia terciaria del archipiélago, y tan solo son referidos a un CESUR cuando realmente entran en el programa de trasplante pulmonar, es decir, tienen que ser candidatos por sus circunstancias al trasplante pulmonar. Gracias.
Entonces, segundo turno, señora del Río.
Sí, no, para aclarar un poco, entonces cuando se trasladan a CESUR, se trasladan fuera de Canarias, porque no tenemos, bueno, ahora ya, sí, esa era una de las preguntas que quería decir, no, quería saber, y si usted, por eso, insisto, considera que sería importante que en Canarias tuviésemos esos CESUR. Y por otro lado, hablando ya entonces de esos 34, que efectivamente yo tenía una cierta confusión con el baile de cifras, que ahora, y por las noticias que recién hemos leído en la prensa ayer y hoy incluso, de que ustedes, esta consejería ha decidido que sí que va a recetar el Orkambi a esas 34 pacientes que están ya diagnosticadas y que tienen por parte de su neumólogo recetadas, están dentro del baremo de lo que se considera que cumplen los requisitos para recibir este medicamento por parte de la Consejería de Canarias. Quería saber si esos 34 personas que están en esa situación van a tener la medicación ¿Y cuándo? Porque esta es la pregunta que nos hacen, ¿cuándo es básico? Es decir, si van, ¿a qué vamos a esperar? Porque sabemos que hay algunas personas que están en situación muy grave, pero muy grave de morirse. Y no querríamos que se murieran cuando ya se ha tomado esa decisión y se ha hecho pública sin que el medicamento llegase a estas familias. Esa es la pregunta. La van a formular también las familias al Servicio Canario de Salud, pero si usted nos pudiese adelantar un compromiso en cuanto a la fecha para que se queden tranquilas esas personas que están en casos de auténtico riesgo de muerte y ya tienen prescrita la medicación por parte de su responsable sanitario, saber cuál es el compromiso de esta consejería de cara a esa atención que piden y que demandan y que consideramos que es de justicia. Tampoco entendemos, por otro lado, que el viernes de la semana pasada en la reunión de Madrid no se llegase ni siquiera a tratar el tema, y eso es algo también que nos ha desconcertado mucho. Pero bueno, espero que usted me aclare y sobre todo nos dé un compromiso hacia esa familia. Que no esperemos a que sea la marca farmacéutica la que les dé ya por compasión el medicamento, como sabemos que ocurre a partir del 40% de discapacidad pulmonar, sino que ya desde este momento desde la consejería se actúe y se dé una respuesta inmediata a esos casos extremos que están en peligro de muerte, insisto.
Gracias, señora del Río. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Por ir clarificando el tema. El tema de los CESUR, usted sabe que en concreto desde que yo estoy en la consejería por lo menos hemos sido tremendamente reivindicativos con el ministerio. La ministra en la reunión del 11 de noviembre es la primera vez, hay que reconocerlo, ninguna de las dos ministras anteriores aceptó el compromiso, aceptó que iba a pelear por incorporar los hospitales terciarios de Canarias como CESUR, como centros sanitarios de referencia. ¿Por qué? Porque en la disposición adicional octava de la Ley de Cohesión y Sanidad se contempla que tanto el archipiélago de Canarias como el de Baleares, por sus especiales circunstancias, deben tener un reconocimiento en sus centros terciarios como CESUR. ¿Qué implica esto? Bueno, esto no implica que nosotros tengamos que hacer aquí necesariamente un trasplante si no tenemos masa crítica de pacientes, pero lo que sí implica es una financiación especial para poder abordar determinadas referencias que de otra manera con el ámbito poblacional que tenemos en Canarias no tendríamos por qué tener. ¿De acuerdo? Entonces, sí decirle que nosotros estamos reivindicando el planteamiento de que se desarrolle de una vez la disposición adicional octava de la Ley de Cohesión y Sanidad. Segundo, decirle respecto al Orkambi. He dicho 34 porque se ha pedido una información de última hora, lógicamente, para publicitar a los especialistas que llevan estos pacientes. Pero ahora mismo pueden ser ya 36. Quiero decirle, no es un número que determine el consejero ni es un número que determinen los ámbitos de gestión. Es un número que determinan los clínicos en su evaluación diaria de estos pacientes. Siento decir una cosa, si me lo hubiese dicho antes yo trataría de haber hablado con el director del Servicio General de Salud. Me consta que están muy avanzadas las cuestiones porque cuando ya en mayo se dijo que no se financiaba este medicamento, se empezaron una serie de gestiones con el Ministerio y por parte de la Dirección de Servicio en paralelo se le pidió una oferta a Vertes, que es el laboratorio que fabrica esto, y ya nos hizo una oferta que realmente optimiza el precio público que tienen en un 25%. Con lo cual no estamos hablando de uso compasivo, estamos hablando de tratar por vía arreglada en el ámbito hospitalario estos pacientes. Lo que sí no le puedo dar es una fecha exacta de arranque, que sí se la, pero no se preocupe que después yo llamo al director de servicio, porque esto lógicamente exige que a los profesionales le den una pauta, a los jefes de servicio de farmacia, a los hospitales, como usted sabe, tienen que dar una pauta. Sí me consta que en determinados ámbitos donde había especiales pacientes con una especial situación de debilidad, como usted plantea, yo no hablaría tan fuerte como usted, pero sí que estaba en una situación débil, se habían iniciado ya procedimientos de incluso a nivel de importación internacional de adquisición del medicamento, porque usted sabe que el problema que tiene el que no se le introduzca al ser de una enfermedad rara, este medicamento automáticamente no se comercializa, porque como sería minoritario, entonces los procesos de compra se tienen que hacer prácticamente por importación. La ventaja que vamos a tener a partir de ahora es que la vía de adquisición será normalizada, no será un proceso extraordinario para comprarlo. Gracias.
Gracias, señor consejero. Terminó el bloque de preguntas. Vamos a pasar a la comparecencia. Vamos a ver si puede pasar. No sé si el señor consejero va a quedarse en la comparecencia. Se va. Que no le interesa, no le interesa. Bueno, vamos a continuar con la comisión. Pasamos al tercer punto, que es la comparecencia 218 del catedrático de Medicina Preventiva y presidente de Nutrición Sin Fronteras sobre la importancia de una alimentación sana y equilibrada para preservar la salud. Es una comparecencia presencial que han solicitado todos los grupos parlamentarios. Don Luis Serra comienza su turno por 10 minutos en la primera intervención.
Pues, señorías, muy buenos días. Un verdadero placer y honor estar aquí esta mañana. Yo voy a reducir mucho lo que pensaba decirles, porque no pensaba hablarles 10 minutos. Sabes que los profesores de universidad 10 minutos no sabemos hablar. Hablamos 20, 30 minutos como mínimo. Pero voy a reducir al máximo, intentando centrar el problema. Como ustedes saben, yo hace aproximadamente 24 años que soy catedrático en la Universidad de Las Palmas. También estoy vinculado al Hospital Universitario Insular. Y a lo largo de estos 24 años he estudiado la alimentación y la nutrición en Canarias desde la perspectiva de la salud pública, ¿no? No tengo consulta clínica, no veo pacientes, solamente hago salud pública. Y una de las primeras cosas cuando llegamos a Canarias, a través de un encargo por el propio Servicio Canario de Salud, hicimos la primera encuesta de nutrición de Canarias y ahí observamos que había una alimentación aceptable, pero excesiva en algunos alimentos, azúcares sobre todo, bollería, muchas papas, mucho producto lácteo y relativamente pocas ensaladas. Todo ello dibujaba un modelo alimentario en el cual pues había una prevalencia, unas cifras altas de productos lácteos, como decía, y también cereales refinados, azúcar, papa. Había un perfil característico y distinto del de otras comunidades. El aporte de grasa no era muy alto, pero en cambio sí era alto el aporte de azúcares. Y esto ya nos llamó la atención por aquel entonces, ¿no? En el que por aquel entonces no se prestaba tanta importancia a los azúcares como ahora, y se prestaba más importancia a las grasas. Bueno, estudiamos los factores de riesgo, cifras altas de colesterol, cifras altas de obesidad, cifras altas de diabetes, y todo ello muy relacionado con la actividad física y con el nivel socioeconómico. Es decir, la obesidad no afectaba por igual a toda la población, sobre todo afecta y está afectando más a niveles socioeconómicos más desfavorecidos. Y de algún modo, esto se debe a que mucha de la alimentación, digamos fast food, es una alimentación más económica, más densa calóricamente, y que normalmente se acompaña con menor actividad física en las propias familias, ¿no? No voy a proporcionar los datos comparativos. Sabemos que tanto las mujeres adultas como las niñas tienen cifras de obesidad mayor que el resto de comunidades autónomas. No voy a insistir en ello. La intensa relación que yo tengo con la actividad física tampoco lo voy a remarcar, y con la alimentación. La obesidad es un problema global, pero sí que me gustaría quedarme en esta diapositiva. Esta diapositiva representa aproximadamente a unas 100.000 mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria a lo largo de los últimos 20 años, donde vemos las cifras de obesidad en el primer trimestre del embarazo. Vemos que han aumentado de forma exponencial. La línea azul es el nivel socioeconómico bajo, el rojo es medio y el alto es el verde. El único estrato social que se escapa un poco de esa tendencia es el verde, que empieza ya a disminuir y a controlar la obesidad. ¿Y por qué entiendo que son tan importantes estos datos? Porque la obesidad empieza justamente en la concepción, empieza en el embarazo, ¿no? Y por tanto, de algún modo, si tenemos estas tendencias ya en las mujeres, digamos, embarazadas en el primer trimestre, pues de alguna forma esto refleja lo que sucede en el resto de la población, ¿no? Y además, como saben, dentro de lo que es Gran Canaria, el hospital, digamos, materno-infantil representa más del 90% de los partos que se atienden en la isla, ¿no? La obesidad es, por tanto, una enfermedad ligada a niveles socioeconómicos bajos, familias monoparentales, mayores tasas de pobreza y en núcleos donde la mujer tiene una menor participación en el mundo laboral, etcétera, ¿no? Tenemos que revertir el problema, esto es una prioridad desde nuestro punto de vista, y de hecho se están haciendo muchas cosas para ello. Hay que bajar el peso medio de la población global, y para ello se necesitan estrategias poblacionales, también clínicas individuales, pero sobre estacionales, ¿no? Es decir, básicamente aumentar el consumo de alimentos más sanos y limitar el de alimentos más insanos mediante políticas educativas, políticas fiscales, políticas alimentarias y políticas en realidad de formación y promoción de una alimentación de estilos de vida sanos, ¿no? En aquellos colectivos más necesitados. Es cierto que la obesidad es un tema de balance energético, pero en realidad este es un concepto que a veces se utiliza erróneamente y muchas veces por parte de la industria, porque cuando uno se compra un donut, por ejemplo, y se lo come, estas 300 calorías que se está comiendo, para compensarlas tendría que compensarlas andando 100 minutos, ¿no? Por tanto, lo del balance energético es cierto hasta cierto punto en ciudades, en poblaciones muy activas, pero no en poblaciones tan sedentarias como la nuestra, en el cual la actividad física representa solamente un 300 a 500 kilocalorías de gasto energético diario como máximo, ¿no? Y a mí me gustaría también hablarles, aunque fueran muy brevemente, de los pilares de la sostenibilidad de la alimentación. Porque yo entiendo que, de alguna forma, debe revertir no tanto en el sistema sanitario, que es importante, pero también en lo que llamamos el sistema alimentario. El sistema alimentario es el verdadero responsable de los problemas que puede haber relacionados con la salud pública. Y cuando hablamos de sostenibilidad de la alimentación, hablamos de salud, pero también hablamos de cultura, hablamos de economía, hablamos de biodiversidad y hablamos de medio ambiente. Cuatro pinceladas sobre cada una de estas cosas. De alguna forma, cuando hablamos de dieta sana, hablamos de dieta mediterránea. Y en Canarias podemos hablar perfectamente, aunque seamos atlánticos, de dieta mediterránea, porque culturalmente y geográficamente somos muy mediterráneos. Y de alguna forma, al otro lado está la dieta fast food, la dieta occidental, la dieta más globalizadora, que de alguna forma representa un estilo de vida más americano y que es muy defendida por sus políticos, más que la dieta mediterránea por los nuestros, ¿no? Nosotros llevamos a cabo un estudio, que es el estudio PREDIMED, un estudio de los más importantes, yo creo, realizados a nivel mundial en torno a la salud pública, en el cual cogimos a 7.500 personas, voluntarios, de 55 a 75 años, algunos habitantes en Canarias y los randomizamos, distribuimos aleatoriamente en tres grupos. Un grupo recibió un consejo de dieta mediterránea y recibió aceite de oliva virgen extra gratis. El otro grupo, el mismo consejo y recibió frutos secos. Y el tercer grupo recibió un consejo de reducir las grasas de su alimentación. Reducir las grasas, es decir, el aceite, reducir los pescados grasos, las frituras, etcétera, etcétera, ¿no? Y aumentar los hidratos de carbono, digamos, complejos. ¿Qué sucedió al cabo de 5 años de seguimiento de estos pacientes? Lo que sucedió es que los dos grupos de frutos secos y aceite de oliva virgen extra reducieron un 30% la morbimortalidad cardiovascular. Un 30% de reducción solamente con dieta mediterránea. Pero además, y todo ello publicado en las mejores revistas mundiales, disminuyó la incidencia de fibrilación auricular. La arteriopatía periférica espectacular, una disminución del 68%. El cáncer de mama, un 62% del grupo de aceite de oliva virgen extra. Incluso la depresión disminuyó en el grupo de los frutos secos en un 40%. Por tanto, de alguna forma en Canarias con dieta mediterránea, con esta dieta mediterránea, podríamos prevenir hasta 4.000 infartos o ictus, 8.500 diabetes, 3.000 arteriopatías y 3.500 arritmias en menos de 5 años en mayores de 55 años. Esto no lo consigue ninguna estatina, ningún medicamento, y lo podemos conseguir con alimentos propios de nuestro sistema alimentario. Un sistema alimentario, esto es una foto de Icod de los Pinos Aérea, que se refleja en el paisaje, y de alguna forma hay que reclamar también la parte cultural y la parte, digamos, de territorio. De alguna forma, la alimentación forma parte también de estos cultivos, de estos paisajes, de estas recetas tradicionales, y todo ello declinado en la cocina implica un modelo alimentario en el cual no solamente cuentan los alimentos, sino cómo se producen, distribuyen, procesan y consumen estos alimentos. Detrás de un potaje hay una serie de ingredientes que tienen que estar en el paisaje de algún modo reflejados, ¿no? Esto es lo que llamamos también la biodiversidad como elemento cultural. Y detrás de la biodiversidad hay aspectos tan importantes como, por ejemplo, el sabor de los alimentos. Desgraciadamente nos estamos acostumbrando a producir alimentos que tienen poco sabor, ¿no? En la medida que conseguimos alimentos sabrosos, automáticamente la percepción y el consumo mejora. En niños, sobre todo, mejora muchísimo cuando las frutas y hortalizas tienen sabor. En esto, Canarias está dando pasos importantes en la producción agrícola de calidad, pero también tiene una rémola importante en el pasado en la producción intensiva de productos que luego tiene un impacto negativo en el territorio. Los pescados, pues bueno, ¿qué voy a decir? El pescado tiene que ser pescado canario, pescado por nuestras piscifactorías. No podemos consentir que nuestros colectivos más desfavorecidos estén consumiendo un pescado de río que viene de Vietnam congelado como es el panga, ¿no? Y esto es algo que me revelo porque me parece algo realmente intolerante. Voy rápido.
Vamos, hay un tiempo, pero vamos a ser un poquito generosos.
me sabe mal, que no quiero robarles mucho tiempo. Y realmente este es un tema, digamos, de calado, ¿no? Porque estos tipos de pescado no los consumirán justamente los niveles socioeconómicos más desfavorecidos. Afortunadamente ni en los colegios canarios ni en los hospitales canarios se sirve este pescado. Hemos perdido biodiversidad, por ejemplo, en garbanzos negros que se han perdido, que utilizaban los aborígenes hace 2.000 años, ¿no? Y esto también es cultura y es patrimonio, y de alguna forma deberíamos preocuparnos por el mismo, ¿eh? El tema económico es un tema complejo porque determina el consumo alimentario, que duda cabe, pero a veces se exagera un poco porque digamos, la mala calidad de la cesta de la compra a veces obedece a un poder adquisitivo bajo, pero también obedece a un bajo conocimiento, ¿no? La gente, por ejemplo, dice, es que el aceite de oliva es muy caro. Pues bien, el aceite de oliva representa el 2% del presupuesto familiar en alimentación de una familia canaria, el 2%. Y sin embargo le proporciona entre el 10 y el 20% de las calorías. No hay calorías más eficientes, esto se lo puedo decir. Y por tanto, escoger otro tipo de grasa, otro tipo de aceite en lugar de aceite de oliva es una elección que desde un punto de vista económico no es nada rentable, porque por muy buen sistema de salud que tengamos, al final las enfermedades las acabamos pagando nosotros mismos. El desperdicio es otro tema importantísimo. Sin duda hay desperdicio en la producción, en los supermercados, en los mercados de abastos, y comida que se tira todos los días, un 30%, y que no somos capaces de frenar ni de reutilizar, ¿no? Este es un tema importantísimo y que en tiempos de crisis hemos visto en Canarias la enorme presión de los bancos de alimentos en este tema, ¿no? Por tanto, la alimentación, y aprovecho que está el consejero aquí delante de Sanidad, es un determinante importantísimo de la sostenibilidad del sistema sanitario. Y lo tenemos que entender así, porque nos puede facilitar elementos de ahorro muy, muy significativos. Y por último, el último aspecto es el medio ambiente. El medio ambiente y la producción de alimentos. Estamos inmersos en la agenda de desarrollo sostenible, estamos inmersos en toda la presión que sobre el clima está ejerciendo las prácticas humanas, sobre todo la producción de energía, pero también la producción de alimentos. Y nosotros sabemos que si fuéramos capaces en España de abrazar la dieta mediterránea tradicional, disminuiríamos las emisiones de gases con efecto invernadero un 72%, el uso de tierra agrícola 58%, el consumo de energía 52% y el consumo de agua un 33%. Por tanto, es evidente que la producción alimentaria tiene una huella medioambiental importantísima en la producción, por ejemplo, de carne, y sabemos que en nuestro entorno nuestros ganados son justamente de cabra y de oveja, no son de vacuno, porque son menos sostenibles en un entorno como el que representa Canarias, y por eso en Canarias los productos lácteos de elección son los quesos de cabra y oveja, que reciben premios en todo el mundo y que se producen de una forma artesana, sostenible y tradicional. Frutos secos también podríamos hablar. En las medianías se pierden los frutos secos en el suelo y, sin embargo, importamos los frutos secos de Chile o de California. La producción sostenible de papas, la producción en lugar de importar las congeladas de países como Israel, o la producción de cochino también de una forma sostenible y menos dañina. Tenemos estudios innumerables, en este caso con huevos de gallinas camperas, que tienen menores cifras de hidrocarburos alifáticos que los de producción intensiva. Y esto al final también es hablar de alimentación y es hablar de tóxicos y toxicología. Y la producción alimentaria también es importantísima. Fíjense la diferencia en la huella ambiental de producir vacuno, por ejemplo, ganado vacuno, o de consumir trigo nacional, ¿no? O papas, que tiene una huella ecológica mucho más baja. Hay que pensar también en la huella ecológica en el panel de consumo. Y desgraciadamente nuestro modelo alimentario no es muy favorable, porque cuando vamos a escoger, pues muchas veces nos encontramos ofertas difíciles, ¿no? Ahora mismo, viniendo en el avión, como siempre, me han dado una ambrosía que es riquísima, es buenísima, tirma, pero claro, estos son mitad de azúcar y 10-12% de aceite de palma. Claro, en 20 gramos dice no pasa nada, pero si cada canario nos tomamos una de estas todos los días, pues son 70.000 toneladas de aceite de palma, ¿no? Y por tanto, y cantidad de azúcar. Y esto, de alguna forma, también tiene que entrar en la discusión, el aspecto medioambiental, no solo de salud, ¿no? Y para terminar, muy brevemente, un proyecto que se puede externalizar a todo Canarias, que se llama La Isla en tu Plato, donde hemos identificado en el sistema tradicional de Gran Canarias, también hemos hecho el esfuerzo para el resto de las islas, los alimentos tradicionales que constituyen, digamos, la alimentación canaria. Aceite de oliva de calidad que encontramos en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife, vinos, trigos, papas, pescados, mojos, carne de cerdo, frutas, hortalizas, verduras, huevos, legumbres, azúcar, gofio, cereales, panes, hasta café. Todos los alimentos de la cesta mediterránea se producen en el sistema tradicional canario y, por tanto, de alguna forma tenemos que establecer este vínculo entre el sistema productivo y el sistema sanitario, ¿no? Se está haciendo, se hace haciendo mucho desde el gobierno, desde acciones a nivel de los cabildos, y realmente hay un trabajo importante ahí a hacer, ¿no? De alguna forma, Para concluir, Canarias necesita una política alimentaria y nutricional firme y decidida que impulse y coordine un conjunto de acciones interdisciplinares desde las distintas administraciones a favor de un modelo alimentario sano, solidario, soberano y sostenible, ¿no? Hemos hecho un vídeo, pero no lo voy a pasar, donde de alguna forma se refleja la... 10 claves para una vida y un mundo más alta. Bueno, lo voy a pasar, venga.
Sean productos de tu propio territorio y cómpralos en mercados cercanos a ti. 2. Consume alimentos de temporada siempre que sea posible. Son más sanos, económicos y sostenibles. 3. Dale valor a los alimentos y recetas tradicionales y locales. Son parte de la cultura de todos y de nuestra identidad. 4. Aprende a comprar y cocinar en compañía. Es más divertido y enriquecedor. Así aprendemos unos de otros. 5. Planifica tus menús y tus compras. Intenta reducir tus desechos. Evita el despilfarro de alimentos y reciclar, tanto en tu hogar como en tu comunidad. 6. Dale prioridad a los alimentos vegetales. Modera el consumo de la carne, sus derivados y los productos lácteos. Tu salud y tu planeta te lo agradecerán. 7. La biodiversidad terrestre y acuática es fundamental. Hemos de fomentarla para asegurar su continuidad. Es responsabilidad de todos. 8. Interésate en que los procedimientos agrícolas, ganaderos y pesqueros de los que se obtienen los alimentos que consumes sean sostenibles. 9. Disfruta del placer de la comida, que es un valor de convivencia y disfrute, aunque siempre con equilibrio y moderación. Reduce el tamaño de las porciones. 10. Disfruta de la dieta mediterránea. Es uno de los mejores ejemplos de alimentación saludable y sostenible. Y la UNESCO la ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Este decano fue desarrollado.
Bueno, muchas gracias. Este es un poco lo que quería contarles. Gracias.
Vamos a empezar con los turnos de intervención de los distintos grupos parlamentarios. 4 minutos más uno de generosidad. Grupo parlamentario mixto. 4 más 1.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Serra. Muchísimas gracias por su intervención. La verdad que ha sido enriquecedora y muy educativa, porque la verdad que nunca aprende uno lo suficiente en el tema de la alimentación, y es de agradecer. Estamos ante un asunto muy importante que nos llevaría, pues, posiblemente muchísimo más de 4 o 5 minutos para poder debatir. De hecho, pues, es una de este problema, el sobrepeso, es una de, o la mala alimentación, es una de las causas de fallecimiento de una gran cantidad de personas al año. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo cifra en 2,8 millones de personas al año. Y lo curioso es que antes se relacionaban los problemas de obesidad con los países más ricos, y hemos visto, pues, que todo lo contrario, y se relaciona con un pues con unos ingresos bajos, unas necesidades económicas relevantes. A mí me preocupa mucho lo arraigado que están en nuestra sociedad muchos productos, y uno de ellos lo ha comentado usted, que es el aceite de palma. Es muy complicado ir a un supermercado, y yo soy de los que se ponen a leer la etiqueta a ver qué es lo que trae, y es raro el que encuentres que no tenga el aceite de palma. Pero es que luego, si vamos a comer a cualquier restaurante, o en muchos restaurantes, nos encontramos que muchas veces nos cocinan, pues, con aceite de palma, porque es mucho más económico, también su durabilidad. Y me pregunta en este sentido es cómo podría actuar el gobierno, pues, para prevenir este uso de algo tan perjudicial como es el aceite de palma, tanto en los comercios como en la restauración. También tratamos aquí, en este Parlamento, hace una semana, una comparecencia sobre la diabetes, algo que está muy relacionado con la obesidad y una mala alimentación. Y nos dábamos cuenta que en Canarias, a pesar de que ya no somos los primeros en esa lista de índices de obesidad, que hemos pasado al 5º puesto, y después de 30 años pues parece que hay ahí un freno, pues aún así seguimos con índices demasiado altos. Estoy de acuerdo con usted y creo que es esencial la prevención, porque la prevención no solo nos va a ayudar a tener luego también una mejor calidad de vida, sino que también pues vamos a ahorrar a las arcas públicas una gran cantidad de dinero. Me refiero porque si prevenimos estas posibles enfermedades que normalmente son crónicas, que el paciente requiere de un tratamiento durante el resto de su vida y que afectará también a la calidad de su vida, pues sería mucho mucho mejor para nosotros. Tendríamos, pues, no sufriría el paciente o en este caso los ciudadanos una enfermedad y aparte pues tendríamos más dinero para dedicar quizás a otras labores sociales. Como ya le dije, debemos prevenir también correctamente y para esto es necesario hacer una actuación transversal, es decir, esa estrategia tiene que incluir, en el caso del Gobierno, a todas las consejerías, tanto la de Agricultura, Sanidad, Educación, por supuesto, porque es importante la educación de los más jóvenes, sobre todo de los niños, pero no solo a nivel escolar, o sea, me refiero que también las familias ahí tienen un peso importantísimo. De nada vale que un niño aprenda a comer bien en el colegio si luego llega a su casa y lo premiamos pues con las típicas chucherías con gran contenido en azúcares, en grasas, etcétera. Nosotros desde nuestro grupo reconocemos que el Gobierno está realizando programas y actuaciones que son importantes. Por ejemplo, programas Consejería de Educación y Agricultura, como son los ecocomedores, también el fomento del consumo de frutas y verduras en las escuelas, y también pues entre la educación, el área de educación y el área de sanidad, con el programa Escuela y Salud, donde se enseña también a comer bien. Y sobre todo la importancia que tiene el consumo de consumir productos sanos, productos vegetales y también tener, por supuesto, una dieta variada que es fundamental para el desarrollo de los jóvenes. También creo que se debe hacer un mayor control y, sobre todo, un control exhaustivo de los servicios de comedor que se externalizan, que no pertenecen a la consejería, pues para controlar también el consumo de esos productos. También creemos que muchas veces y vemos en los medios de comunicación que se anuncian
productos. Señor Ramos Chinea, vaya finalizando.
Vale, pues acabo ya con esta parte. El fomento de productos que son perjudiciales para la salud, de dietas milagros, etcétera, que lo que hace es perjudicar aún más la salud de los ciudadanos. Y creo que también se debería apostar pues mucho más porque nuestra población no sea sedentaria y realmente el deporte llegue a todo el mundo. Eso lo hemos tratado también en la actual ley del deporte que hemos estado tramitando y justo ayer acabamos las ponencias y donde esperemos que el deporte sirva pues para fomentar la salud dentro de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Podemos. Señor Márquez Fandiño.
Gracias, presidenta. Bueno, empezando agradeciendo al compareciente, señor Serra, por la intervención. Creo que además que es una comparecencia muy productiva, muy oportuna, pero que también habría que plantearnos si quizás el espacio también para escuchar al señor Serra y que explique todas estas cuestiones sea también la Comisión de Hacienda o la Comisión de Industria, porque debemos hablar de política fiscal, debemos hablar de nuestra estrategia en nuestro modelo productivo para también poder tratar este asunto de una manera transversal. Y digo también política fiscal porque tenemos herramientas muy importantes en Canarias que todos conocemos, como es el REA, como es el POSEI, que son precisamente, desde mi punto de vista, el marco en el que podemos dar un impulso a una alimentación sana, a que en Canarias no se estén financiando con dinero público productos que entran que no tienen desde mi punto de vista, que no hacen ninguna aportación a nuestra alimentación, sino que todo lo contrario, sino que nos perjudica nuestra salud y que sin embargo estamos financiando con dinero público a través de estas herramientas para la compensación del transporte y demás. Nosotros ya tratamos en el Parlamento de Canarias durante esta legislatura, a través de una propuesta de Podemos, reducir estas ayudas, eliminarlas al queso amarillo, por ejemplo, que fue una de las cosas que se aprobó por parte del Gobierno de Canarias y que en la que todos estábamos de acuerdo y que evidentemente favorece, por ejemplo, que nuestra población pues consuma el queso local, que es muchísimo mejor. Por lo tanto, creo que es algo que debemos tomarnos muy en serio desde el Poder Legislativo, pero que sin duda no solo vamos a tener que tratar a través de la Consejería de Sanidad, que podrá hacer campañas que yo creo que se pueden hacer importantes a través de, también de la propia atención primaria, a través de los medios de comunicación, intentando concienciar que una salud adecuada, además, desde el punto de vista más sostenible para nuestro propio sistema sanitario, obviamente, ¿no? Y no solo eso, sino que, por supuesto, mejora la calidad de vida de nuestra ciudadanía, que es el primer objetivo. Pero creo que, obviamente, esto lo tenemos que tratar a través de nuestras políticas fiscales, y los presupuestos, por ejemplo, son una herramienta importante para poder de manifiesto este asunto, porque ahora vamos a venir, yo creo que vamos a estar todos los grupos parlamentarios de acuerdo en este asunto, pero es en la ley de presupuestos donde podemos precisamente cambiar o por lo menos mover el eje de acción hacia una alimentación más sana a través de la política fiscal. Otra de las cuestiones que se ponen de manifiesto, y es que en Canarias no existen suficientemente ayudas, no existen políticas que apoyen al pequeño comercio. Entonces, un pequeño comerciante que tiene una tienda, que vende producto local, producto de extrema calidad, no puede competir con las grandes corporaciones que entran en Canarias y que venden productos que, bueno, hay de todo, obviamente, pero en que cualquier caso no pueden competir en precio el pequeño comercio con estas grandes corporaciones. Por lo tanto, aquí hablamos al final de nuestro propio modelo productivo, de nuestros niveles de pobreza, de nuestros niveles educativos, de una serie de factores que, como no pongamos remedio, veíamos cómo sigue creciendo alarmantemente ese índice, ese porcentaje. Y yo creo que tendremos que tratarlo de manera transversal. Termino simplemente haciendo esta reflexión de que actuemos desde nuestra política fiscal, de nuestra política de Hacienda e Industria, no solo desde Sanidad, y nuevamente agradeciendo al compareciente por su interesante exposición. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Gómez.
Muchas gracias, presidenta. Mi intervención va a ser un poco más corta que las anteriores señorías, porque creo que quizás mi tiempo sería más viable que lo empleara el compareciente. Quiero felicitar al Grupo Parlamentario Socialista por traer a este compareciente, felicitar al doctor Serra por su brillante exposición, y quería hacer una serie de puntualizaciones porque me gustaría que nos aclarara después. Hemos escuchado su análisis, es un análisis bastante brillante sobre la situación de la obesidad y la nutrición en España, pero me gustaría, o al menos a mi grupo parlamentario le gustaría saber, conocer de primera mano cuál es su opinión sobre la situación real de Canarias, es decir, particularizar un poco más en la situación que nos encontramos en Canarias. Quería que también nos hiciera una vinculación entre el grado de pobreza, la dieta sana y el coste de la cesta de la compra. Nos gustaría también que nos aclarara la vinculación que puede existir entre el incremento de los bienes de consumo, que en muchas ocasiones son superfluos, con la sustitución por una compra saludable en el mercado. Es decir, el incremento de precios de bienes de consumo superfluos puede estar vinculado con que tengamos una cesta de la compra menos saludable. Por otra parte, también me gustaría saber si hay estudios que impliquen qué repercusión tiene, qué inversión, análisis, coste, beneficio de la inversión en prevención y educación nutricional en el sistema sanitario. Es decir, por cada euro que invirtamos en prevención y en educación nutricional, ¿cómo revierte eso en el sistema sanitario? Después, una que no es... Es un tanto compleja, pero bueno, le voy a pedir como que usted se abstraiga de que está el consejero de Sanidad aquí y le quiero preguntar, si usted fuera consejero de Sanidad, ¿qué medidas tomaría para mejorar la nutrición en Canarias y para paliar la obesidad en Canarias? Y por último, porque quiero dejarle tiempo para que usted pueda contestar a cada una de estas cuestiones, creo que la mejor manera de poder educar debe ser empezando por nosotros mismos, y creo que lo mejor que podríamos hacer es hacer llegar este PowerPoint, si los servicios de la Cámara y la Presidenta lo permite, a todos los diputados, no solo los diputados que formamos esta Comisión de Sanidad, sino al conjunto de los diputados del Parlamento, porque la educación no ocupa lugar y porque seguramente se verán gratificados al ver este PowerPoint que tan didáctico, en el que se explican las consecuencias de una mala nutrición en la población y en el sistema en general. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez. Vuelvo a recordar que el compareciente viene invitado por todos los grupos parlamentarios. Lo recuerdo. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Hernández.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Serra. Bienvenido a esta comisión. Y vaya por delante que me ha gustado mucho el enfoque que le ha dado. Pensaba que iba a centrarse más en análisis de los alimentos, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales, y en cambio ha hecho un análisis sociológico que a mi grupo, al Grupo Parlamentario Socialista, nos ha gustado ese enfoque. Primero porque en varias ocasiones este ha sido un debate que se ha suscitado en el debate parlamentario relativo a la salud pública, a los problemas de obesidad y algunas cuestiones que usted ha ido mencionando. Por tanto, ya no solo Hipócrates, hace ya más de 20 siglos, unía la relación de alimentos con salud, ¿no? En aquella frase que decía que sea tu alimento tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿no? Creo que nosotros tenemos una asignatura pendiente de hace mucho tiempo. De hecho, creo recordar años 60-70 cuando empieza a hablarse de esta relación. Pero no creo que nadie tenga dudas a esta altura que la influencia directa de la alimentación en nuestra salud. Y nadie tiene tampoco dudas, y usted hoy lo ha remarcado de forma consistente, lo que se implica la pobreza económica y la correlación también en la salud. Desigualdad socioeconómica, en la obesidad relativa a la obesidad infantil, y a mí me parece que es clave este tipo de enfoque. Es clave para que los poderes públicos asuman que dentro del margen de la transversalidad, que efectivamente cualquier componente de estas características tiene que tener de forma inequívoca, es decir, las distintas consejerías, no solo sanidad, aunque dejaré para el final, aprovechando que está aquí el señor consejero, como dice el señor Gómez, yo no sé si se quiera extraer o no se quiera extraer, pero yo se lo voy a lanzar, una cuestión relativa a la salud pública, una asignatura pendiente en esta tierra hace muchísimos años. Las políticas fiscales, a las que usted ha hecho referencia, me parece fundamental. Hemos tratado y hemos llevado también aquí, sobre todo los problemas relacionados con los productos ultraprocesados, que son esos que se incorporan en la dieta, mayormente en aquellos que menos nivel económico tienen, que están en situación más proclive a hacer ese tipo de consumo, de esa ingesta de calorías, y que no es compensado con una dieta sana ni acorde a la obtención de energía a través de la ingesta de fruta, pescados, carne, en fin, el papel que las políticas fiscales pueden ejercer en este caso. Antes se hablaba del REA, efectivamente, el régimen económico de abastecimiento, y cómo se puede coordinar para que los alimentos sean más sanos. Pero no es menos cierto, señor Márquez, que habiendo las bolsas de pobreza, hay personas que solo pueden acceder a un tipo de alimentación, con lo cual tenemos que cubrir también otro, es decir, mejorar, eliminar la desigualdad socioeconómica para acceder a un mercado mucho más sano en ese conjunto. Y luego, por supuesto, yo estoy muy de acuerdo y me parece fundamental que profesionales como usted lo reivindiquen. Ha hablado usted de la dieta y el paisaje, del papel de la biodiversidad como agente ambiental y cultural. Me parece fundamental, me parece clave recuperar eso. Cuando recuperemos eso, estaremos más cerca de poner en valor nuestros alimentos, porque son alimentos sanos, porque conocemos cómo se distribuye en la cadena, conocemos perfectamente cuál es el proceso que sigue desde el inicio. En principio, bueno, incorporar más legumbres, nuestros propios granos, que tienen un poder fantástico. Me parece clave esa visión que ha dado. Por supuesto, aparte de la huella ambiental que disminuiría, que me parece también fundamental ese aspecto más ecológico, ecoeconómico, que le ha querido dar al asunto, ¿no? Luego, un tema que sí es verdad que tenemos otra asignatura pendiente. Canarias con unas condiciones climatológicas magníficas, pero seguimos teniendo una población que no usa nuestros espacios naturales para hacer más una vida más saludable, menos sedentaria y más ejercicio. Es decir, ahí también los poderes públicos tienen un papel importante que desarrollar. Y todas las cosas porque, bueno, aquí no hemos encontrado, señor Serra, pues con una disyuntiva, mientras que los poderes públicos actuales se han concentrado más en la potenciación de los eSports como un elemento que innovador, tremendamente beneficioso, resulta que estamos dejando de lado esa otra parte de la vida más relacionada con el deporte. Le hemos dedicado más al eSport en esta legislatura que al ejercicio físico, a la vida saludable o cómo enfrentar la vida sedentaria. Eso es una realidad, señor Serra. Es una realidad en este tránsito parlamentario. Yo tenía una serie de preguntas. Bueno, si lo de las cinco comidas, hay que seguir resaltándolo para que no caer en ideas preconcebidas, en los mitos y en los errores alimentarios, ¿no? De esos que suele oír uno por la mañana o a cualquier hora. Es decir, desayunos escasos acompañados de cenas abundantes, por ejemplo, ¿no? Es decir, si esos mitos, también cómo abordar, cómo trabajarlo, qué propuestas se pueden plantear. Y termino, posiblemente se me está agotando el tiempo, me dice la vicepresidenta que sí. Y ahora yo no voy a extraer que está el señor consejero. Señor Baltar está aquí presente. Yo he incidido mucho en esta última etapa, a tenor que estamos en el desarrollo y el proceso de discusión de las enmiendas y del proyecto de presupuestos de nuestra comunidad autónoma para el ejercicio 19. No he relegado la discusión de la salud pública. ¿Dónde están las políticas de salud pública y cómo quedan reflejadas en el presupuesto? Y en el conjunto, aunque siempre hablamos de cifras macroeconómicas, y sobre todo este gobierno se caracteriza mucho por hablar de cifras históricas, porque todo es historia, todo lo que hace este gobierno siempre son cifras históricas, y la verdad que lejos de la historia está algo más palpable. En salud pública seguimos teniendo un presupuesto raquítico, y la salud pública incide, señor Serra, en eso que usted ha planteado como soluciones a los problemas derivados de una mala alimentación, de vida sedentaria, de falta de ejercicio físico, en fin. Yo no sé si usted no está aquí para regañar.
Señor,
no sé,
Hernández, sí, vaya finalizando.
Podría regañar a alguien. Yo creo que en materia de salud pública tenemos una asignatura pendiente. El señor consejero lo sabe y estoy convencido de que incluso en estas enmiendas a los presupuestos igual tiene como referencia alguna de las que hemos planteado para mejorar este presupuesto. Se lo digo sin acritud, pero atendiendo a que creo que Canarias merece tener una sociedad más sana y una alimentación más equilibrada para que tengamos también mayor prevención en cuanto a las enfermedades. Muchísimas gracias y una vez más, gracias, señor Serra.
Gracias, señor Hernández. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, señor Acuña.
Sí, gracias, presidenta. Bueno, en la misma línea, pues agradecer al señor Serra por esta magnífica disertación que nos ha hecho, didáctica y muy, muy sencilla y muy clara de entender. Desde nuestro grupo parlamentario también hemos seguido con preocupación y con interés toda la investigación, todo el desarrollo de conocimiento que usted ha hecho a lo largo de estos últimos años, especialmente en lo relacionado con la dieta mediterránea, hasta alcanzar pues ese reconocimiento por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Y también permítame que extraiga una conclusión de sus estudios, en el que sobre todo estamos hablando de una cuestión de actitud y de cultura, en el más amplio sentido de la palabra. Esa actitud personal que se debe modificar y que se debe cambiar para tener una relación con los alimentos mejor, pues se tiene que promover y se tiene que impulsar desde todos los ámbitos, ¿no? También ese hincapié que usted hace en los productos cercanos, en los productos de cercanía, creo que es fundamental para cambiar nuestro modelo. Y también nos parece interesantísimo sus estudios sobre reducir al mínimo las sobras y reaprovechar los alimentos. Usted habla de un ejemplo en el ámbito urbano de Barcelona, que con las obras en el sector de la hostelería, pues ha conseguido también una importante implicación del sector empresarial en este cambio de modelo. Imaginémonos lo que podríamos hacer en Canarias con un sector servicio y sobre todo un sector turístico que tiene pues unos 15 millones de turistas al año, que desayunan, almuerzan, cenan en hoteles, restaurantes, etcétera. Y bueno, creo que aquí también se podría dar algún ejemplo en ese sentido. También destaca muchísimo, creo que es de importantísimo valor, las propuestas didácticas que usted ha llevado a países como Gambia o países de Sudamérica, en la que, bueno, pues esa propuesta de cambio a esos países también creo que es importante destacar. Desde nuestro grupo también consideramos que el modelo en la sociedad canaria de consumo de comida rápida, de pizzas, de todo lo que es la fast food, pues está muy arraigado y esos platos también elaborados y precocinados que muchas veces en los supermercados pues vamos antes a cogerlos que a elaborar productos, ¿no? De todas maneras, nosotros dentro de ese panorama de mejora que se debe dar y de cambio y que incluye a toda la sociedad en su conjunto, pues también queremos poner sobre la mesa algunos ejemplos de buenas prácticas que también tenemos en Canarias. Concretamente, nos gustaría hacer referencia a la implantación de los ecocomedores escolares en Canarias. Según los últimos datos, son 80.228 escolares entre 175 centros educativos de toda Canarias los que se beneficiaron en este curso de dicho programa. Esto supone un incremento del 47% con respecto a los del año anterior y del 78% en el número de colegios implicados. Por supuesto que la comida del colegio no es la única comida que se hace al día, pero nos parece una forma de comenzar por algún sitio. Y además este programa, en este último año, se ha visto, digamos que coordinado con otras dos patas importantes. Si ya tenemos la parte de educación, pues la pata de agricultura ha sido importante poniendo en contacto pues esos productores locales, productores ecológicos con esos comedores, con esos centros educativos, y también se ha incorporado la parte de sanidad pública, concretamente la Dirección General de Salud Pública, en esos colegios donde se están dando los ecocomedores, pues imparte talleres formativos orientados a concienciar no solo a los niños, sino que en esos AMPAs, donde están padres y madres, pues se intenta también inculcar esa cultura, ese cambio en nuestra cultura sobre la comida. Y bueno, este proyecto innovador que surge en el 2013, creemos que es una de las realidades positivas que tenemos en Canarias. No estoy de acuerdo con el señor Hernández cuando dice que los e-sports pues están en la antítesis de este modelo. Creo que los e-sports son una realidad, igual que es una realidad el uso que hacemos de nuestros smartphones, de nuestras tablets y de nuestro día a día. Si fuéramos conscientes, pues a lo mejor a lo largo del día pasamos 4 horas mirando el móvil o mirando nuestra tablet en una actitud claramente sedentaria, ¿no? Es decir, no creo que tengamos que recurrir a un ejemplo del uso de la tecnología, sino que todo está en un conjunto en el que debemos racionalizar el uso de actividades o de acciones en las que son puramente sedentarias y cambiar nuestro modelo de relación con la cultura de la comida. Y don Luis, sí quería preguntarle expresamente en el sentido de que nos interesa mucho el cómo llegar a esas personas con menos recursos. Usted claramente relaciona el poder adquisitivo de las personas con una mayor formación en este ámbito. Y ese cambio en esos modelos y en ese modelo de vida saludable, pues sobre todo cuando se relaciona depresión, desempleo, pobreza, creo que es obligación de todos buscar caminos para revertir esa situación. Así que es una de las partes que, bueno, me gustaría que ahondara si pueden en esta parte. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señora Acuña. Señor Serra, por un tiempo de 10 minutos aproximadamente, puede dar respuesta a los interrogantes que le han formulado los distintos grupos parlamentarios.
Muchas gracias. Bueno, en relación con el doctor, el con Jesús Ramos. Es cierto que la alimentación, la obesidad ahora es un tema ligado a la pobreza y antes había estado ligado a la riqueza. Todavía en África está ligado a la riqueza, a la obesidad. Y esto sucedió también con el tabaco, ¿eh? Y el tabaco era algo de ricos al principio y luego pues ha acabado, digamos, siendo algo más bien de niveles socioeconómicos más bajos. Y realmente la cultura y el nivel socioeconómico, la cultura sanitaria y el nivel socioeconómico van muy unidos y por tanto tenemos que fortalecerlo. Disminuir el aceite de palma no es fácil, pero sin duda hay que establecer buenas prácticas en la elaboración de alimentos. Tenemos industria alimentaria de transformación en el archipiélago que debería ser ejemplo, y de hecho alguna industria lo ha sido, ¿no? Como la industria láctea ha sido un ejemplo en la utilización de excipientes grasos nobles de calidad, y esto debería ser utilizado también por el resto del sector industrial, ¿no? Ser un referente y dar un paso adelante, no ir un paso por detrás. La diabetes efectivamente va detrás de la obesidad. El problema que tiene es que tiene un tratamiento muy difícil y por tanto hay que favorecer la prevención, porque tratar la obesidad es realmente muy complejo. Y lo mismo que las diabetes, no por tener muy buenos diabetólogos vamos a tener menos complicaciones si el problema es tan importante y la evolución de estos pacientes es muy larga, ¿no? Por tanto, el tratamiento es complejo. Y al comedor me voy a referir en otras respuestas, pero realmente es un tema fundamental. Aunque solo lleguemos a un tercio de la población, digamos, más o menos infantil, pero es la población más necesitada y, por tanto, ahí todo será bien, será muy positivo. Respecto a las intervenciones del señor Márquez, estoy de acuerdo en que hay que desarrollar la política fiscal. De hecho, tenemos que aprender de los buenos resultados que se han obtenido con la política fiscal. Y concretamente, si nos remontamos a los años 80 en Canarias, antes de la introducción del REA en relación con el aceite de oliva, el consumo de aceite de oliva en Canarias era del 20% de la población, 20-25%. Básicamente consumían aceites de semilla y, de hecho, en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria había hasta 40, digamos, pequeñas industrias de refinamiento de aceites de semillas, ¿no? Hoy en día, el 70% de la población canaria consume aceite de oliva y esto se ha atribuido en gran parte gracias al REA, en gran parte, ¿no? Si esto somos capaces de hacerlo también con otros productos como los quesos, no tiene sentido importar queso de muy mala calidad a precio muy bajo y encima incentivarlo, o traer papas de Israel cuando muchas de la producción local pues no se consume, no tiene mucho sentido, ¿no? Consumimos el consumo de papas del Canario aproximadamente es un 50-55% papa local, pero el resto es importada de Inglaterra o de Israel. La que viene importada, digamos, prefrita, esta deberíamos de alguna forma penalizarla o reducirla mediante medidas fiscales y promoverla de mayor consumo, ¿no? Y en cuanto al pequeño comercio estoy completamente de acuerdo, pero realmente las grandes superficies se están ganando terreno y el problema de las grandes superficies no es solo el que quitan terreno al pequeño comercio, sino que la población acude allí con el automóvil, suele pasar mucho tiempo, hay espacios de ocio que no siempre van en consonancia con las mejores recomendaciones alimentarias, ¿no? Y a mí, la verdad, son cosas también que me pesan desde un punto de vista cultural, pues no poder ir andando al barrio de mi ciudad al cine y tener que escoger el coche para desplazarme a un centro comercial, ¿no? Esto es algo que nos pesará y que lamentaremos en el futuro porque es una victoria de la globalización. Respecto al señor Gómez, Zacarías Gómez, la verdad es que la situación real en Canarias es que vamos un paso por delante en muchas enfermedades como la obesidad o la diabetes, claramente un paso por delante en cifras y en tiempo de evolución de estas enfermedades, y un peso por atrás en promoción de una alimentación saludable, ¿no? Y sabemos que la pobreza multiplica por tres o por 3,5 el riesgo de obesidad y de diabetes. Y por tanto, cuando comparamos los niveles extremos, vemos estas diferencias. Y de alguna forma, pues esto refleja que sin duda la distribución de los bienes del consumo y los hábitos de compra tienen un papel muy importante en la elaboración de la cesta de la compra. Muchas veces también es un tema educativo, es decir, mucha gente acude a las compras en grandes superficies con la familia, con hambre, ¿no? Es decir, no hay una educación, y realmente uno no puede ir a comprar con hambre a las 2 de la del mediodía sin haber comido, porque compra las cosas menos adecuadas. Este tipo de cosas son importantes. Y invertir en prevención mediante educación nutricional, hay muchos estudios que demuestran un beneficio claro, y esto es evidente en entornos donde sobre todo hay los hábitos más deteriorados, ¿no? Si yo fuera consejero, intentaría que la gente entendiera la transversalidad de la alimentación, ¿no? La alimentación como salud, pero también como cultura, también como un patrimonio importante, un medio ambiente y una riqueza económica para la población, porque de cada una de esas acciones depende pues todo, no solamente nuestro colesterol o nuestro peso, sino también el tener un paisaje bonito o pues por ejemplo el perpetuar la memoria de nuestros abuelos en nuestra propia alimentación. Y esto yo pienso que no es baladí porque nos jugamos mucho, nos jugamos el territorio, pero también nos jugamos la cultura y por supuesto la salud pública. Señor Hernández, también muy de acuerdo con lo que ha dicho. El problema ha sido que muchas veces en el pasado, tanto los médicos como los profesionales o la población entendía que lo sano era reducir las grasas y aumentar los hidratos de carbono refinados, los azúcares, y de alguna forma lo que estábamos haciendo, pensaba la gente que era lo adecuado, ¿no? Hoy hemos visto que no, hoy hemos visto que tenemos que mejorar mucho la calidad de estos hidratos de carbono, que no sean tan refinados, que sean de cereal entero, que sean integrales, y reducir el consumo de azúcar, ¿eh? Pero mucha población en Canarias, quizá por falta de disponibilidad de agua en el propio chorro, digamos, ha comprado o compran agua habitualmente, y de la misma forma que compran agua pueden comprar refrescos, y el refresco es parte de la mesa de muchas familias canarias, y esto implica un aporte extra de calorías innecesario, ¿no? Sobre todo porque hay otras opciones mucho más sanas. Voy a ver si igual me he perdido ahora. A ver. Muy bien, sí. La pobreza económica y cultural, por supuesto, la pobreza es algo importante y que de alguna forma denota también un desarraigo del territorio, ¿no? Cuando vemos a grupos de población, digamos, concentrados en zonas de viviendas, por ejemplo, en polígonos, son gente que tradicionalmente antes vivía en la zona rural y estaba muy apegada a la tierra. Y todavía en estas generaciones existe un conocimiento muy importante sobre los procesos agrícolas, ¿no? Y uno puede ir a las remudas y hablar con un abuelo y te contará perfectamente pues cómo se manejaba en su cuevita con sus cabras, y esto lo vamos a perder, porque no tenemos posibilidad de conectar estas zonas urbanas con el territorio de nuevo, ¿no? Y esto es lo que yo creo que sería una prioridad importante. Políticas fiscales, hay margen en el IGIC para hacer diferencial entre algunos alimentos y otros. Existe una cierta posibilidad, por ejemplo, en el caso del IVA es flagrante a nivel nacional, pues que el IVA del pan integral sea más alto que el IVA del pan blanco, o que el IVA de determinados productos considerados más sanos pues sea más alto que el de otros más básicos, ¿no? Esto son cosas también que habría que mirar. Políticas de salud pública, por supuesto que sí, que hay que hacerlas, y Pero hay que tener en cuenta que en el 2040 España va a ser el país con mayor esperanza de vida del mundo. Y por tanto, tenemos que ser capaces de hacer una salud pública selectiva en aquellos grupos más vulnerables, porque lo que tenemos que reducir es la brecha social que existe. Y esto es el gran reto, ¿no? Cómo llegar, que también lo preguntaba el señor Acuña, cómo llegar a los niveles socioeconómicos más desfavorecidos. Es realmente complejo, pero las políticas de salud pública tienen que facilitar que las acciones más difíciles, las acciones más sanas, sean más fáciles. Esta es la clave. E intentar reducir las desigualdades. Estos son los dos temas. Primero, que lo sano sea más fácil de hacer que lo insano y que disminuyamos las desigualdades. Si hacemos políticas de salud pública de cara a la galería, de cara a... Esto no sirve de nada, porque lo que hacen es al contrario, aumentan las desigualdades, ¿no? Yo no soy un experto ni sport, pero evidentemente que no puedo consentir que mis hijos estén más de un cierto tiempo utilizando este tipo de juegos, ¿no? Y no me gusta tampoco que se promueve. Pero sí es cierto que promueven unas ciertas habilidades que hay que analizarlas adecuadamente. Y en este sentido tiene que haber una tutorización también por parte de las familias importante. Por supuesto que Canarias es un espacio para la salud. La marca Canarias tiene que venderse como marca cultura de alimentación sana. Y los turistas que nos vienen no tienen que venir a erosionar nuestra cultura y nuestro paisaje, sino a fortalecerse y a llevarse un pedacito de ella, ¿eh? Porque cuando preguntamos a los turistas a pie de avión qué es lo que más le ha gustado, la gente, si las ha probado, dice las papas con mojo. Y por tanto, esto es algo que tenemos que aprovechar. Lo de las 5 comidas al día, 3, 4, aquí ha habido un problema también, y es que la industria alimentaria ha utilizado a veces la variedad para fomentar sus productos, ¿no? Y los snacks se han promovido con el ánimo de promover muchas comidas al día como algo sano. Tampoco nos pasamos ahí, o sea que no hay que hacer ni ayuno, como dicen algunos, ni 5 o 6 comidas, pues las 3 de toda la vida y bien hechas, ¿no? El señor Acuña, la verdad, le agradezco que haya mirado mi ridículum vitae. Lo de la UNESCO fue algo importante porque de alguna forma pusimos defendiendo la alimentación como patrimonio por primera vez. Es decir, nos jugamos un sello, digamos, propio, ¿no? De identificar nuestra alimentación con nuestra cultura, y esto no se había hecho antes. Por supuesto, el tema de la cercanía es fundamental, acercar al ciudadano al territorio. El aprovechamiento la disminución del desperdicio alimentario es fundamental, y a mí me gustaría que se realizara una especie de programa como Canarias reparte comida a partir de los excedentes de hoteles o de caterings, que es muy importante. Lo hemos intentado llevar a cabo y lo estamos intentando todavía, salvando algunos escollos de tipo legislativo por parte de las responsables veterinarios, pero ya a través del Banco de Alimentos hemos establecido el circuito para poder llevar a cabo esto, y creo que va a ser una realidad en breve. Nosotros tenemos algunos centros en Gambia, en Nutrición Sin Fronteras. Tenemos un centro concretamente en Base que se llama Centro Adán Martín. Y del mismo modo que en aquellos colectivos recuperamos a los niños con malnutrición severa, aguda, de la muerte en estos centros, no solo nos quedamos ahí, que sería como tratar la obesidad, sino también educamos a las madres, educamos a las familias, establecemos huertos comunitarios para que la gente aprenda a producir alimentos, digamos, sanos y sostenibles. Lamentablemente, como decía, el turismo se asocia al fast food, y es verdad. Es decir, hemos vendido un modelo alimentario no propio de nuestra cultura, en el cual pues hay platos, las pizzas congeladas, etcétera, etcétera, pues que suponen una cierta erosión de nuestra cultura. Y los ecocomedores, por supuesto que es una iniciativa muy, muy interesante. Yo tanto como alimentos ecológicos, yo creo que hay que producir alimentos sostenibles, es decir, que sean alimentos que no perjudiquen el medio ambiente. Luego, si tienen cero pesticidas o 0,1, pues ya es un tema importante, pero lo importante es que sean sostenibles y que abarquen...
Concluyendo, señor Serra.
Sí, estoy terminando ya. Y que lleguen a una parte importante de la población. Muchas veces que vinculen estos comedores con huertos escolares y que los niños puedan ver el proceso de elaboración de alimentos. Y llegar a la población con menos recursos, para terminar, como es un tema muy complejo, pero hay que contar con ellos. O sea, hay que ser capaces de conocer sus necesidades y de conocer los motivos por los cuales no tienen acceso a una alimentación sana. Y a partir de ahí ir trabajando en cada uno de las circunstancias, pues, las mejores soluciones, trabajar con ONGs, trabajar con los centros de atención primaria, con los centros educativos, para poder llegar a esta población. No es fácil, pero es una obligación, que duda cabe. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Luis Serra, por la interesante exposición que nos ha hecho, y como decimos, le damos las gracias y lo despedimos. Sí, pasamos al siguiente. Tenemos un receso de un minuto y pasamos ahora a la siguiente PNL. Gracias al consejero también por acompañarnos. Muy bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Proposiciones no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre destinar la parte desocupada del Centro de Atención Especializada Romeu Hutchinson a albergar el Centro de Salud Parque Marítimo. Tiene la palabra su portavoz.
Muchas gracias, presidente. Traemos esta proposición no de ley hoy aquí esta comisión, fruto de diversas reuniones de trabajo que hemos mantenido con un colectivo de vecinos importante de una población creciente de una zona de Santa Cruz de Tenerife. En concreto, hablamos de los vecinos de Caboyanos, 3 de Mayo, La Salle y Tomecano. Todos estos vecinos tienen sus centros de referencia, al Centro de Salud de los Gladiolos, el antiguo hospitalito llamado Doctor Guigú en la actualidad. Creemos que la situación del CAE Tomecano, que antaño sí que era un centro de atención primaria con 2 plantas vacías y sin dar servicio, podríamos utilizar parte de este inmueble que no se encuentra ahora mismo en uso en cubrir la necesidad de una población creciente de la zona de Caboyano, Tomecano y 3 de Mayo para tener más cerca un centro de atención primaria. Los datos de la propia consejería, si lo reflejan, dicen que hay una evidente falta de centros de salud y un ratio poco adecuado de por habitante de esta zona en cuanto a atención primaria. Y tenemos una oportunidad de oro para poder solventar esta situación. Además, en esta comisión hemos hablado en diversas ocasiones sobre los diversos planes de moverlos en lugar de movernos, o movernos en lugar de moverlos, y creo que es una oportunidad que tenemos aquí hoy de dar ejemplo sobre cómo debe estar de cerca la sanidad o la atención primaria a los vecinos. Tras reunirnos con un diverso grupo de colectivos variopintos, vecinos de esta zona, nos comentaban que la lejanía hacía que se sintieran desasistidos. Nosotros hemos analizado esta situación y creemos que con un evidente poco coste podemos resolver una situación que no tendría solución de no ser la recalificación de unos terrenos que se encuentran anexos a la zona de la refinería y que provocaría que esta solución llegara en un plazo medio largo de tiempo, que serían no menos de 10 años. Entendemos que es inaceptable que los vecinos de esta zona se encuentren desasistidos durante tanto tiempo y comprendemos que es una necesidad y debemos hacer realidad la posibilidad de que un centro de salud, atención primaria, preste los servicios en esa zona. Por tanto, ventajas muchas, tener la cercanía de un centro de salud de los usuarios, ventaja también porque se evitan desplazamientos en coche, ventaja porque se deja de colmatar los servicios de urgencias tanto de la Candelaria como del Hospital Universitario, ventaja porque llegamos, aunque tarde, a solventar una deuda que puede ser histórica con estos vecinos y ventaja por el coste relativamente pequeño que tiene solventar este problema. Y además, ventaja porque utilizamos un centro que ya existe, que es titularidad de la Consejería, que el Plan General establece que debe tener uso sanitario y que ahora mismo está en desuso. Por tanto, pido el apoyo de todas sus señorías y de todos los grupos parlamentarios para esta proposición no de ley. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Gómez. Turnos de intervención, el Grupo Parlamentario Mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Bueno, de nuestro grupo, la Agrupación Socialista Gomera, vamos a votar a favor de esta iniciativa, a pesar de que tenemos algunos interrogantes y hay cuestiones por las que no estamos totalmente de acuerdo, pero creemos que, en fin, el fin justifica, pues, los medios, como digo, de fondo, pero realmente, bueno, damos solución a una parte de la población de Santa Cruz de Tenerife que lo necesita. Algunos de los puntos que no tenemos muy claro es, pues, si realmente va a existir una ficha financiera ya para los presupuestos del 2019 y esto podrá ser una realidad a corto plazo, en 2 años, según se nos dice en esta PNL. Y otra cuestión es, pues, es cuando se habla en la exposición de motivos y se dice esta solución tendría otro efecto beneficioso y es que permitiría ubicar correctamente a los profesionales que atienden actualmente a la población en los centros de salud Dr. Guigú y los gladiolos. Perdón. Nosotros no nos gusta mucho la idea de quitar, o sea, desvestir un santo para vestir otro y que se vayan a quitar, pues, profesionales de un centro de salud para llevarlos a otro y luego esos barrios van a quedar desatendidos. Nosotros creemos que lo lógico, lo elemental, es nuevos facultativos en este nuevo centro que se va a abrir, es lo lógico, pues, para no dejar desabastecido, pues, el resto de zonas de Santa Cruz de Tenerife. Pero ya le digo, aparte de estas dudas, creemos que el fin lo justifica, creemos que los vecinos merecen una atención sanitaria adecuada y por este sentido el voto va a ser a favor. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario gracias. Podemos, señor Márquez Fandiño.
Gracias, presidenta. Yo decirle al señor Ramuchiné que yo no comparto eso de que el fin justifique los medios. Porque, por ejemplo, no se puede intentar ganar las elecciones presionando para retirar un cartel de una valla que ha sido defendida por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Eso no solo demuestra que ustedes no están en disposición de poder darnos lecciones a los demás de democracia y que deberían tener un poquito más de humildad a la hora de recibir las críticas. Dicho esto, quiero decir que apoyamos esta proposición no de ley del Partido Popular, que va en coherencia con el planteamiento que nosotros hemos mantenido desde un principio en esta comisión, en este Parlamento, sobre la necesidad de potenciar nuestra atención primaria, de renovar y de adecuar la carga demográfica que tiene, la atención a las infraestructuras sanitarias, la atención primaria, la carga demográfica que tiene nuestra tierra y, por tanto, vemos absolutamente necesaria este tipo de iniciativas. Si bien deberá verse reflejada en los presupuestos, y lo digo porque ustedes están acordando, han pactado la ley de presupuestos con Coalición Canaria,
Y esta proposición no de ley no puede sustituir lo que no aparece en los presupuestos, porque esta proposición no de ley no deja de ser un acuerdo, pero que no es vinculante, y los presupuestos sí lo son. Por tanto, estaremos atentos a que este tipo de iniciativas, que supongo que ustedes llevarán a los medios de comunicación, realmente se vean reflejadas en los presupuestos de la comunidad autónoma. Por tanto, nuestro voto a favor. Muchas gracias.
Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Hernández.
Gracias, presidenta. Vaya por delante la total sintonía del Grupo Parlamentario Socialista con la demanda en sí, que no es otra que mejorar los servicios sanitarios, en este caso de atención primaria de una zona que efectivamente tiene unas deficiencias evidentes. Yo creo que es necesaria, es oportuna, y espero que después de la votación además sea asumida por parte de la consejería. Yo creo que esos son los tres elementos clave. Porque claro, si es necesario y oportuno la aprobación de la ley y luego nos quedamos en esto, pues siempre nos quedamos con la no ejecución de los presupuestos. Como establece la propuesta, en el Centro de Atención Especializada Tomecano, ocupado en este caso por especialistas perteneciente al Hospital Universitario de la Candelaria, es una infraestructura que no está siendo usada en su totalidad. Eso es cierto. A esto hay que unir que para la zona de Cabo Llano se establece, según la ordenación sanitaria, un centro de salud, que será el centro de salud, en el futuro el centro de salud Parque Marítimo, un centro que no tiene previsto ponerse en marcha, como bien decía el señor Gómez, porque ni siquiera existe solar, no está previsto en la planificación urbanística. ¿Y esto qué significa? Pues que va a pasar muchísimos años hasta que esta infraestructura se haga realidad. Mientras tanto, buscando una solución intermedia que es la que usted ha propuesto. ¿Es la mejor? Pues igual no es la mejor, pero sí puede dar una cierta solvencia a los problemas estructurales de atención primaria de la zona. Por tanto, si tenemos una infraestructura sanitaria que dispone de espacio y que la atención sanitaria, como decía, es deficitaria, en ese núcleo profesional lo razonable es ser eficiente y obtener un aprovechamiento adecuado. Nuestra obligación como gestores públicos, y lo hemos remarcado en infinidad de ocasiones, desde el Grupo Parlamentario Socialista lo hemos dicho, nuestro objetivo debe estar siempre ceñido a ocupar el 100% del potencial que nuestras infraestructuras sanitarias nos lo permitan. Y estamos a un rendimiento de un 70%. Habrá que pensar y preguntarse si ese 70% es una cuestión estructural, que tenemos que convivir con ella, o una situación que viene intencionadamente dada, quiero decir, porque ese 70% hasta el 100% es un 30%, que tal vez eso está permitiendo despojar parte del potencial de la sanidad pública para derivarlo al sector de la concertada. Y es más, es que afirmo que es así. Por tanto, está bien, vamos a usar el espacio que aún queda en ese CAI para atención primaria. Yo creo que además puede descongestionar efectivamente los servicios de LUC y de la Candelaria, y me parece que esa es la parte fundamental, porque estamos saturando mucho la urgencia sanitaria y en muchos casos, con un buen servicio de atención primaria, evitamos esos desplazamientos. Pero aquí está la madre del cordero, señor Gómez. En la parte resolutiva de las proposiciones de ley se establece asumir en los presupuestos para 2019 un compromiso de gasto plurianual con un importe de 1.300.000 euros con una primera anualidad en 2019 de 500.000. Yo no voy a hablar del resto de las anualidades. 500.000 para la anualidad del 19. Estamos en el trámite de enmiendas y vamos a acabar en diciembre, final de este mes, con una aprobación definitiva de los presupuestos. A nosotros nos corresponde, pero creo que a usted también, como un grupo proponente, hacer un seguimiento a ver si esta partida se plasma de una u otra forma en estos presupuestos. Si no, es que estamos tan cerca de los presupuestos que sería poner otro en la gaveta esa era del olvido de las posiciones de ley que emanan de este Parlamento, que no encuentran ningún tipo de aplicación inmediata. No obstante, vamos a dar ese voto favorable, atendiendo que es día 4 de diciembre, que los presupuestos estarán aprobados a final de mes, allá por el 19-20 de este mes, con lo cual estamos 18 días de saber si esto se concreta en una certeza por parte de los grupos proponentes, de aquellos que estamos apoyando y, pues, sobre todo, por parte del Gobierno y la Consejería de Sanidad, que es quien tiene que dar, digamos, la prioridad a una intervención de estas características. Así que nuestro voto favorable y estaremos, por supuesto, atentos a que esto se cumpla. Gracias.
Gracias, señor Hernández. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Señor Piti.
Salud. Gracias, señora presidenta. Salud, señorías. Buen día. El Servicio Canario de Salud ha planificado el crecimiento de nuevas áreas de atención especializada en el CAU Romeu Ardisson, la zona de salud que se propone en esta PNL. Fundamentalmente, las áreas destinadas a consultas, gabinetes de exploración, y área de crecimiento del servicio de diagnóstico por imagen. Con ese objetivo ya se había redactado un proyecto que recoge lo que estableció el plan funcional para estos espacios, según el cual en cada una de las plantas, que cuentan con unos 850 metros cuadrados, se han previsto 9 consultas y esperas, y en la planta semisótano, con una superficie similar, 2 salas para equipos de diagnósticos por imagen, almacenes y vestuarios generales de personal. Según las previsiones realizadas por la gerencia y por los técnicos del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, y al objeto de incrementar los servicios de la atención especializada, sería preciso contar con esas instalaciones. No obstante, y en tanto se pueda contar con suelo apropiado para un futuro centro de salud en la zona, siempre cabría la posibilidad, ciertamente, de destinar, al menos de manera temporal, estos espacios, previamente acondicionados, como es lógico, a los servicios de atención primaria. Porque para nosotros, y sin entrar menos en este momento en debates más profundos, el centro, el objeto, la intención y el fin último del sistema es el paciente. Como bien sabe, señor Gómez, hemos alcanzado un acuerdo en el periodo de enmiendas parciales en el que se incorporan determinadas partidas económicas, no necesariamente las que usted pone en la parte dispositiva de su PNL, destinadas a este fin, que por lo demás ya era objeto de una adecuada planificación por parte del Servicio Canario de Salud. Aún así, hecha esta puntualización, compartimos el enunciado y el argumento de su proposición y nosotros, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Coalición Canaria PNC, vamos a votar favorablemente a su PNL.
Gracias, señor Piti González. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Sin más asuntos, damos por finalizada la Comisión de Sanidad.